heridas ingresadas. Han bajado porque hay más gente dado de alta, pero se van actualizando prácticamente que casi al minuto. En la UCI sigue habiendo 11 personas. Los ingresos graves se reparten entre el Hospital Reina Sofía, el Hospital Cruz Roja, el Hospital Quirón y el resto se encuentran fuera de la UCI. 4 de ellos menores y repartidos también en varios hospitales, incluso hasta de Málaga, además de otros complejos sanitarios de la propia provincia de Córdoba. También sabemos, como te comentaba, que hay 79 personas que han recibido el alta, así que por ahí hay un rayo de esperanza en mitad de toda esta tragedia. Sara Pera, su prima, es Patricia, de 39 años, viajaba en el segundo vagón del tren Alvia y venía de hacer las oposiciones de funcionario y de prisiones. Está muy grave la UCI.
Ella está en UCI, está extremadamente grave. Los médicos nos ponen en lo peor, pero bueno, aquí hay que sacar fuerza, tener fe, y ella es muy valiente, ella es joven y bueno, Dios quiera que salga para adelante. Pero estas horas nos han dicho que son cruciales y que son totalmente decisivas.
Sara, te hemos oído antes agradecer.
Nos han dado a entender los médicos que tiene que pasar un milagro para que Patricia pues siga para adelante, pero bueno, creemos que sí y que ella es muy fuerte. Y
pues en el hospital la actividad es menor a esta hora, va disminuyendo, al menos en el exterior, donde todavía quedan familiares con esperanza de dar con sus propios familiares.
Gracias, Fernando. Sobre el terreno, en el lugar del accidente, a estas horas, la Guardia Civil ya recaba pruebas, ha comenzado a tomar declaración a los testigos. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Digamos que la prioridad estaba en identificar y sigue en identificar a los cuerpos, pero también comienza esa recogida de las primeras pruebas, ¿no?, que nos ayuden a entender qué es lo que ha podido pasar.
Efectivamente, desde las primeras patrullas de la Guardia Civil, recuerda, desplazadas al lugar de la tragedia en las pasadas horas, al equipo central de inspecciones oculares, el ECIO, enviado desde los laboratorios de criminalística en Madrid, más de 220 agentes con GRS, tráfico, drones o helicópteros. La prioridad sigue siendo, lógicamente, decía, rescatar e identificar a los cuerpos aún apresados. Se destaca especialmente ese amasijo de hierros que hay en el fondo de un terraplén. Hay preocupación por lo que puede haber debajo. Especialistas en huellas y ADN del Departamento de Biología de la Guardia Civil contactan con familiares de las víctimas en Córdoba, Sevilla, Huelva, Granada y Madrid. Rosa es portavoz del cuerpo.
Se ha activado un protocolo del Real Decreto 32/2009 en el que se coordina el trabajo de médico forense con policía judicial. Se establece unos puntos ante morte para poder de esta manera, junto a los familiares, poder identificar a las víctimas.
Como tú decías, agentes de la Benemérita Pilar trabajan ya de cara a la investigación judicial, reportaje gráfico, recogida de muestras, indicios, daños, rastro de frenadas, conocer el cómo y el porqué de lo ocurrido. Y a esto se suma el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que, recordemos, está adscrita al Ministerio de Óscar Puente.
Gracias, Juan. Seguimos con todo lo que pueda suceder, porque a todo esto eran conocidas las quejas de los maquinistas desde hace meses. El sindicato SEMAF envió una queja por carta a los responsables de Adif sobre el mal estado de varios tramos de nuestras vías.
Viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
¿Tú descartas un error humano?
Completamente.
Pepe es el nombre ficticio de este maquinista que hace habitualmente el mismo trayecto y con quien hemos hablado aquí en Mediodía COPE. Hemos preguntado en Adif por estas quejas y qué es lo que nos dicen. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre esas quejas en concreto, no nos dicen nada, Pilar, no se pronuncian, pero fuentes de la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias sí desvinculan las incidencias de los últimos meses en ese punto de la red con el trágico accidente. Eran incidencias que la propia Adif posteaba en su perfil oficial de Twitter, ahora X. El ministro de Transportes, Puente, habla de accidente raro, difícil de explicar, se descarta, lo habéis dicho, el error humano, también exceso de velocidad, son trenes punteros y ese tramo de la línea, Madrid-Sevilla, había sido renovado recientemente. Los últimos datos de Adif, Pilar, en inversiones en la red del AVE son del 2024, rozaron los 2.500 millones de euros, es un 25% más que el año anterior, 222 millones se fueron efectivamente a la renovación de la línea Madrid-Sevilla. Sevilla. Con la entrada de la competencia, es cierto, el uso de la red se ha disparado en un 42%, un 28% más en el caso del Corredor Sur, según datos de competencia. Y si cogemos datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, hemos pasado de 4 descarrilamientos en 2014 a 22 en 2024.
Gracias, Marta. Nos vamos en directo hasta Adamuz, el lugar del accidente, en donde también está nuestro compañero de COPE Córdoba, Tony Cruz. Tony, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Entiendo que allí continúa la movilización de los vecinos, la atención urgente a las víctimas, y también acaba de hablar desde ese lugar el presidente de la compañía de alta velocidad, Irio. ¿Qué es lo que ha dicho?
Efectivamente, el presidente de Irio, Carlos Bertumeu, profundamente afectado por este siniestro, acaba de comparecer a las puertas del lugar del pensionista, que es el improvisado centro de trabajo para la prensa, tras haber visitado el lugar del siniestro. Bertumeu no ha querido manejar ninguna hipótesis sobre este accidente, aunque ha descartado que el tren circulara a más velocidad de la estipulada en ese tramo concreto de la vía. Ha recalcado también que la mala fortuna ha sido determinante para el fatal desenlace. Tampoco ha podido poner una fecha ni para el levantamiento de los vagones, ni tampoco para el esclarecimiento de lo sucedido. Es la última hora que de una localidad que, como dices, ha mostrado una solidaridad y una empatía sobrecogedora, que se encarna en historias como la de Antonio, el dueño del bar del hogar del pensionista, que no cerró sus puertas durante toda la noche, o Gonzalo, conocido como el cuponero, que auxilió desde el primer momento con sus medios a las víctimas que iba encontrando en el lugar del siniestro.
Tony, entiendo que si no se levantan los trenes, no se va a recuperar el tráfico, desde luego en el día de hoy, probablemente en el día de mañana, ¿no?
Se descarta totalmente que el tráfico ferroviario se reanude a lo largo del día de hoy, así que todavía habrá que esperar por lo menos hasta mañana o pasado como mínimo.
¿El presidente de Irio ha dado alguna, alguna alternativa para todos aquellos pasajeros que tenían comprados billetes de Irio? ¿Qué es lo que va a pasar?
Ha dicho que sigue en contacto con, por ejemplo, Iberia para intentar facilitarles algún desplazamiento vía aérea, y bien también que va a seguir facilitando los autobuses que ya sirvieron anoche desde la estación, por ejemplo, de Córdoba, para desplazar a los afectados a Madrid o a Ciudad Real o a Sevilla, a las localidades más cercanas. Han salido autobuses y han llegado a lo largo de la madrugada a sus distintos destinos.
Tony Cruz, compañero de COPE Córdoba desde Adamuz, gracias por ese trabajo espectacular que habéis hecho. Chao.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Si me comprometo a un trabajo, lo termino.
Creo que estás loco.
Aguas turbias.
Una nueva Unión Soviética.
Enemigos letales.
Resurgirá de entre las cenizas.
Y ningún margen de error.
¿Has oído hablar de él?
No.
Michael Dudikoff se sumerge en dos misiones.
Soy un oficial médico.
Al límite.
No reparo submarinos rusos.
El río de la muerte.
Esto es el poder. Porque eliminará solamente a los débiles.
E inmersión de emergencia. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Galicia.
estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Banderas a media asta en muchas instituciones, minutos de silencio solo rotos por aplausos. Sonido de la Plaza del Obradoiro en Santiago, donde el dolor de Andalucía se siente muy cercano a pesar de estar en el extremo sur de la península. Hoy, inevitablemente, muchos nos hemos acordado del terrible siniestro de Angrois de 2013. Los propios vecinos de este barrio compostelano han revivido aquel dolor. Martín Rozas forma parte de la directiva de la Asociación de Vecinos de Angrois. Han querido enviar su cariño en estos tristes momentos.
Todos los vecinos y vecinas de Angrois, mandarle un fuerte abrazo y pésame a todos los familiares de esas víctimas y desearles una fuerte recuperación a todos los afectados de este accidente.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participaba en un minuto de silencio este mediodía, convocado en este caso en San Caetano, pero ha habido concentraciones frente a concellos o frente a la delegación del Gobierno. Pedro Blanco, delegado del Gobierno.
Desde Galicia sabemos bien lo que significa esta profunda e intensa dor que forma parte de nuestra memoria colectiva. E dende aquí, por iso, queremos mandarle toda a nosa forza, todo o noso cariño e todas as nosas condolencias.
El Gobierno gallego cancelaba el grueso de su agenda hoy en señal de solidaridad, incluida la rueda de prensa posterior al Consejo de la Xunta, a la reunión semanal del Gobierno autonómico. Rueda, el presidente, ha dicho que esta tragedia de Adamuz en Galicia nos ha traído tristes recuerdos. El mandatario ha enviado su cariño y apoyo y además ha ofrecido la ayuda de Galicia en lo que se pueda necesitar.
Los galegos temos que botar a vista atrás, recordar o accidente de Angrois do ano 2013. En aquel momento recibimos a solidaridade e a axuda de moitísimas persoas, sentimos o seu cariño e polo tanto agora queremos facer o mesmo coas persoas afectadas polo accidente de onte.
Hace 12 años Galicia vivía una de nuestras peores tragedias, ese accidente del Albia que nos dejaba 80 muertos y 145 heridos. Te recuerdo que hay sentencia, pero quedan pendientes los recursos. No ha habido un cierre definitivo. La Audiencia Provincial de A Coruña tiene que resolver 108 recursos presentados contra la sentencia, una sentencia que se hacía pública en julio de 2024 y que dejaba a dos condenados, 2 años y medio de prisión para el maquinista del Albia, Francisco Garzón, por exceso de velocidad, y el exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, por no haber evaluado los riesgos ni instalado el máximo sistema de seguridad. Bueno, en aquel entonces hubo varios equipos de psicólogos atendiendo a víctimas y familias, y los propios psicólogos de emergencia extrajeron lecciones de aquello. Nos lo contaba Carmen González Hermo, vicesecretaria del Colegio de Psicología de Galicia.
Hay lecciones que ya se saben, ¿no? Lo tenemos que estar muy formados. Somos parte de un operativo que es más grande, y eso es también una de las lecciones que se aprenden, ¿no? Que los distintos cuerpos trabajamos coordinados, cada uno en lo que sabe hacer, pero no podemos olvidarnos de que somos, de que todos estamos remando para lo mismo y que todos estamos trabajando para lo mismo, que es el cuidado de la población.
Uh-huh. Un psicólogo de emergencias ayuda a comunicar la información difícil a la familia. En un primer momento atienden el shock o las crisis de ansiedad, pero hay que estar pendientes de señales de alarma tras un acontecimiento tan grave. Es habitual que el cuerpo esté revuelto, incómodo, con problemas de sueño o mala alimentación, pero no es habitual si esto se mantiene en el tiempo.
Poner atención de, a ver, espera. Una cosa es la tristeza, que tiene principio y tiene fin, y otra cosa es cuando ya esto me está interrumpiendo mi vida cotidiana.
Hoy Galicia ha guardado silencio por Andalucía, un silencio lleno de memoria, de empatía, porque aquí sabemos bien lo que duele una tragedia así. Angrois sigue presente y desde esa herida compartida el abrazo ha sido más sincero. Estás escuchando el mediodía de COPE Galicia. Yo soy Paula Pájaro. Repasamos la información meteorológica para las próximas horas. Nubes y claros esta tarde, más precipitaciones en la mitad este, con nieve por encima de los 1000 metros en la montaña. Mañana esperamos un día más desapacible, lluvias intensas y persistentes y viento moderado. Mañana además tenemos avisos por mal tiempo, nivel amarillo en la provincia de Pontevedra e interior de A Coruña, porque se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.
COPE Galicia.
Estar informado.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en todas nuestras fruterías tenemos de promoción la mandarina clementina bollo con hoja a tan solo 2,49 € el kilo. Froiz es más ahorro.
Bocados de crecimiento.
Bocado a bocado con la carne galega única.
Ternera gallega. Para una alimentación sana y equilibrada. Indicación geográfica protegida Ternera gallega.
Espacio cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoy lonjas cerradas, flota de bajura amarrada y los barcos que han hecho sonar sus bocinas. Hablamos de barcos de pesca pequeños o medianos que faenan cerca de la costa. Sobre todo, pesca artesanal, capturan especies que luego llegan directamente a nuestras lonjas. Es una flota muy ligada a las comunidades costeras y clave para la economía local y el suministro de producto fresco. Hoy están protestando por la regulación europea que obliga a esas pequeñas embarcaciones a instalar equipos informáticos para detallar cada paso que dan, desde las capturas exactas a su localización hasta avisar con demasiada antelación de su regreso a puerto. Cuando son barcos que faenan, insistimos, a pocos minutos de la costa. Un sinsentido, lo decía el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero.
Primero, obliga a decir 4 horas antes de entrar cando vas a entrar. Eso é inviable. Unha embarcación do noso tipo que fai 5, 6, 7 horas de traballo non pode, antes de estar a medio traballar, decir cando vai a entrar, porque un enganchón, calquera historia, pois fai que hace la hora, ten que hacer otro preaviso de 4 horas, ten que esperar una punta de mayo 4 horas.
La implantación del diario electrónico a bordo implica instalar en los barcos equipos informáticos y declarar hasta el último gramo de pescado que capturen. Y de no hacerlo, el riesgo es tener que pagar cuantiosas multas. Lo han demostrado con un simulacro. Gustavo Chacartegui es patrón mayor de la cofradía de Ferrol.
Se ha hecho la prueba con pesas de diferentes tipos y no se da con ese margen que nos exigen, que es un margen de un 20%. Cada error son 3.000 euros. Se ha hecho un simulacro en un barco de una cofradía cercana, han hecho una prueba y llegando a puerto tenía 30.000 euros en multas porque se equivocó en el pesaje de 10 especies.
Desde la cofradía de A Coruña sostienen que esta normativa se ha escrito sin mojarse los pies y no comprenden lo que se busca. Lo explica el patrón mayor coruñés, Javier Mariñas.
Todo este decreto es un despropósito. No entiendo muy bien cuál es el objetivo, si realmente quieren acabar con el sector pesqueiro y favorecer la acuicultura, que igual van por ahí los tiros, pues que falen claro, que no lo digan.
Como ejemplo de que se está condenando a la flota, Pedro Pérez, patrón de Malpica, nos lo ilustraba. En esta localidad de la Costa da Morte hay, en estos momentos, 60 embarcaciones de distintas artes. Son la mitad que hace 20 años. Esta tarde el sector tiene reunión en el Ministerio en Madrid. Se quejan de que el gobierno español está yendo a máximos en la aplicación de la normativa europea, así que creen que hay margen para que esta tarde se den pasos atrás. Más allá de la burocracia, lo que hoy se ha amarrado en los puertos es una forma de vida, una pesca pequeña, cercana y artesanal que sostiene pueblos enteros. Y otro sector que está protestando estos días, ya sabes, es el campo. Los tractores se han movido hoy por Lugo de nuevo y han generado atascos. Las máquinas han provocado grandes retenciones, especialmente en la Ronda de Amuralla, la Avenida de Madrid y el Polígono Doceao. La movilización va a continuar durante todo el día y de momento los ganaderos no tienen previsto levantarla porque todavía no han recibido respuesta a sus solicitudes de reuniones con, por ejemplo, los eurodiputados gallegos. Exigen que voten en contra del acuerdo en defensa del medio rural. Mañana martes habrá nueva manifestación con tractores y a pie, con la participación de más ganaderos y, ojo, se han sumado los apicultores. Y en Ourense siguen también los tractores aparcados en la Nacional 120 en la ciudad, circulación cortada en este punto. Y vamos ya con la información deportiva. El Celta encadena su tercera victoria consecutiva en casa. Leti García Chas.
Los de Giraldez han sumado 16 de los últimos 18 puntos para seguir séptimos, empatados con el Betis sexto y a solo 2 puntos de la quinta plaza que ocupa el Español. Todo después de golear al Rayo Vallecano 3-0 en Balaídos. En segunda, el Depor rompió su racha de 5 partidos sin ganar, se impuso por 1-2 a la Almería y ya es cuarto. En primera red, Fernández Romo debutó con derrota en el banquillo del Racing de Ferrol, perdió 3-0 frente a la Ponferradina y en baloncesto el Brogan venció en Andorra con un triple sobre la bocina.
Pesar en Lugo por el fallecimiento a los 81 años de Jesús López Calaza, más conocido como Bortolo. Fue uno de los pioneros de Radio Popular de Lugo. Descansa en paz. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La La colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha sembrado de dolor, desconsuelo e incertidumbre a muchas familias. El número de muertos y de heridos supone que estemos ante uno de los accidentes ferroviarios más trágicos de los últimos años. Todos nos sentimos a estas horas afectados. Pero es difícil imaginar lo que han vivido los viajeros que se trasladaban en esos dos trenes y lo que están viviendo en este momento los heridos y los familiares de las víctimas. Los vecinos de Adamuz, con su pronta solidaridad, suponen un ejemplo. Es la hora de sentir muy cercanos a los que sufren en este momento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que el accidente se ha producido en unas circunstancias muy extrañas. El tren era moderno, la vía estaba renovada y el siniestro se ha producido en una recta. Habrá tiempo para que se realice la investigación pertinente. El respeto a las víctimas exigiría que el accidente no se convirtiera, como en otras ocasiones, en un motivo de polarización política. La aflicción que provoca lo sucedido exige no censurar la pregunta sobre el significado de la vida y de la muerte, que surge cuando en unos breves momentos el destino de muchas personas parece sucumbir ante una tragedia imprevisible. La seriedad con ese interrogante y la solidaridad con los afectados es lo que nos permite vivir humanamente este accidente que nos espanta a todos.